Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
No, no te hace gracia que me agarre tanto a ti, que necesite tu cariño para ser feliz y que no encuentre otra razón para vivir.
40 años es una cifra perfecta, en la vida personal y en la profesional. Es como el Ecuador. 40 años significan experiencias, vivencias, alegrías, desengaños, madurar sin haber envejecido. Hoy tenemos la suerte de contar con un grupo que, según pasaba el tiempo, ha ido acumulando canciones. Y estos temas, además, se han ido almacenando en nuestras vidas. Han decorado momentos importantes de nuestra historia y han interpretado lo que sentíamos. Si te dejaba una novia, había una canción de Los Secretos. Si retomabas la relación, había una canción de Los Secretos. Si te sentías solo, siempre ha habido una canción de Los Secretos para ser tu compañera. De ahí el título de su último trabajo, Una vida a tu lado, y de ahí que no haya que perderse la oportunidad de verlos en directo. Comienza gira aniversario y nos sentimos halagados de contar con Álvaro Urquijo, Ramón Arroyo y Jesús Redondo. Bienvenidos, chicos, muy buenas.
Muy buenas, encantado.
Hola.
¿Cómo afrontáis esta gira? ¿Qué la diferencia de otras, entendiendo que cada directo es diferente por muy preparado que se tenga?
Bueno, yo creo que se puede explicar fácilmente desde dos puntos de vista, ¿no? Por un lado, nosotros, el hecho de cumplir 40 años en las carreteras tiene un significado inmediato, ¿no? Quiere decir que es que el público ha asistido a tus conciertos, te ha mantenido que puedas hacer varios discos, alguno, bueno, casi 20, y haber hecho una gira tras otra, y poder tener una carrera uniforme, ¿no? Nuestro objetivo es homenajear al público con un espectáculo donde vamos a hacer las canciones que en parte han elegido ellos a través de las redes sociales, otra parte la hemos encontrado la información también en las plataformas digitales de internet, donde hemos hecho un repertorio donde sabemos que más o menos una parte es la que más escucha la gente por demanda y otra es la que le hemos dado a elegir entre 30 canciones para que elijan 10. O sea que es un show muy enfocado en agradecer al público todo este cariño, que es un estándar y es un clásico, nos dice, pero es que sin público no tienes una carrera larga, ¿no?
Es un show democrático.
Y por otro lado, pues intentar acoplar a lo que son los shows normales de Los Secretos, pues cierta tecnología de vídeo, de que parezca un poco más de calidad, y en los conciertos importantes, en las ciudades importantes, pues más especial todavía, y sobre todo en Madrid, en el Wizzing Center, donde va a haber todo tipo de sorpresas, aparte de un escenario central.
No, lo cuentes todo, vamos a ir paso a paso.
40 años dan para mucho y en cuestión de éxito, vosotros habéis sido un grupo muy prolífico. ¿Cuáles serían los ingredientes de una canción vuestra para que no pueda faltar en el repertorio? Porque supongo ahí tiene que haber descartes, tiene que haber una criba, cuando se realiza un concierto con tantos años de background detrás, ¿no?
Bueno, no sé, yo, en mi opinión, al principio a lo mejor podías pensar en tu criterio, pensar que, bueno, yo sé lo que es mejor para mis shows, pero con el tiempo, yo, por ejemplo, fui a ver un concierto de Van Morrison, del que me consideraba no solo experto, sino súper fan, y resulta que no tocó ninguna canción que yo conociera.
Ninguna, ¿no? Vamos.
Y luego me han hablado que a los pocos meses volvió y hizo un show maravilloso donde todas las que tocó eran maravillosamente bien conocidas y todas de mi gusto, ¿no? Pero ese concierto en concreto salí con la cara de diciendo, Dios mío, pero ¿qué hemos visto? Si no, canta muy bien, pero se tiraban solos de metales muchísimo rato, luego unos con instrumentos celtas. Entonces, eso no podemos hacerlo Los Secretos. No podíamos hacer un show pensando en lo que nos gusta a nosotros o lo que queremos hacer. Siempre hacemos una especie de búsqueda de qué es lo que le gusta a la gente, ¿no? Y es a través de eso es donde elegimos qué canción no puede faltar en un show, ¿no?
Bueno, hay que decir que vienen con el chándal, vienen del gimnasio ahora mismo los tres, y comento esto porque un concierto de Los Secretos siempre es especial, pero el que habéis preparado para Madrid es novedoso. Un escenario, estabas tú ya comentándolo, Álvaro, antes, de 360 grados. Describirnos cómo se va a llevar a cabo, cuál es la idea, darnos algún detalle. Y digo esto porque estaba pensando ahora de que estamos acostumbrados a ver este tipo de conciertos más U2, ¿no? Cuando hizo lo del Corazón, Coldplay. Y fíjate, retrocedía hasta recuerdo el rock, sí. El Rock en el Ruedo, el Rock en Ríos, ¿no? Que hizo también después de Bienvenido. Pero eso tiene una tela física también y emocional que vamos.
Bueno, en realidad se trata de cercanía al público, ¿no?
Nosotros lo estamos preparando, o sea, tampoco podemos contarlo realmente cómo es, porque hay que ensayarlo y hay que probarlo. Pero la idea es eso, que se pueda ver desde más sitios, que sea un poco más divertido. Realmente has citado antes a Miguel Ríos, que fue un pionero. Siempre sus shows los cuidaba mucho y todos, en fin, todos hemos flipado en su momento con su famoso disco en directo. Y es un gran ejemplo. Pero bueno, ahora la tecnología y el sonido, todo esto ha mejorado muchísimo.
Desde luego Miguel Ríos, eso te hacía una cosa ahí muy, muy especial, pero esto, además, lo que hablamos es que es un show que deja un desgaste, ¿no? O sea, todos os preparáis físicamente también para ello, porque...
Pues te vas a reír, pero sí.
Sí, sí.
Estoy haciendo un poquito de ejercicio todos los días, porque aparte de que los shows 2 horas tocando, para mí son una paliza, pero esto va a ser algo más de 2 horas y son... Queremos, con la ayuda de aquí, el amigo Jesús, que te habían hablado, comprimir...
Jesús suele ser el más tímido siempre, o sea, ya nos hemos encontrado unas cuantas veces...
Pero lo que pasa es que toco sentado.
y lo que pasa es que yo hablo mucho y no le dejo hablar.
Él no necesita prepararse. De todas maneras, hemos preparado una dieta. A mí me contaron lo que hacían los aiskolaris en el País Vasco, cuando se enfrentaba el de un pueblo contra el de otro, y entonces apostaban, porque esto siempre era apostando, ¿no?
Sí, sí. Uh-huh.
Y entonces le preguntaban a un aiskolari mayor, y dice, ¿tú cómo te preparabas? Y dice, yo la víspera me comía 4 chuletones y 1 docena de huevos. Entonces nosotros vamos a preparar varios menús para no en fin, deshidratarnos en el escenario.
En vez de guitarras te pondremos unas piedras hermosas.
También.
En el documental justo dejáis entrever que os dedicáis a la música porque en vuestro colegio no había apenas patio y eso os llevó a la música. Lo bueno es que haya las dos cosas, me estoy dando cuenta, porque ahora, claro, o sea, subiros al escenario, como decís, es un desgaste. Vamos a irnos, hablabas de la dieta, vamos a irnos un poco a la alimentación de un día antes de un concierto. ¿Os planteáis qué vais a comer o es la rutina diaria? ¿Hoy toca pues un chuletón, o pensáis, no, este día pasta, como hacen los deportistas, este día...? ¿Cómo es? Contarnos,
bueno,
cada uno.
Yo es que, para la audiencia que tenga más de 50 años... Sabrán que aunque comas menos que cuando tenías 40, engordas el doble. Es una putada, porque yo personalmente nunca me he tenido que preocupar demasiado por eso, y ahora sí. Entonces lo que hago es comer menos. Sigo una dieta que es buenísima, que se lo había a Carlos Arguiñano, que se llama CLM, que se llama comer la mitad. Te quedas lleno, comes de todo y en teoría pues no engordas.
Y es lo que hago,
Ramón.
Bueno, sí, hacemos todos lo mismo. Intentamos comer menos, aunque realmente a todos nos gusta comer y nos gusta cocinar.
¿Pero te planteas qué plato?
Eso es difícil, porque normalmente paramos en un sitio con prisas. O sea, solo tenemos tiempo para comer, pero a la vez es con prisas. Entonces, el propósito de enmienda siempre está ahí, pero claro, paramos en un restaurante estupendo a lo mejor y tenemos un ratito y dices, ¿qué voy a pedirme aquí? ¿Una ensalada o los 4 chuletones y la docena de huevos?
A diferencia de nosotros, no necesitáis a nadie para salir a un escenario, que la gente se entregue, no necesitáis de acompañamiento en el plato, pero aún así hay algunos conciertos como el de Madrid que vais a tener invitados, ¿no? ¿Os podéis adelantar algún nombre?
Pues puedo adelantar.
Una gloria. Uno por cada uno de vosotros.
Nosotros hicimos en el 30 aniversario, invitamos a nuestros amigos, sí, gente que admirábamos y que con los que habíamos colaborado y con los que nos sentíamos súper a gusto en el escenario. E hicimos un concierto estupendo en Las Ventas. Y esta vez queríamos también hacer algo especial. 2 escenarios, dos centrales, con un sistema de luces, un suelo del escenario va a ser una pantalla también, cosa que normalmente en audiovisuales, como también tenemos una película documental, que eso tiene mucho material, mucho metraje para poner cachitos en las pantallas. Y luego queríamos invitar a una parte representativa de los que nos han influenciado, por así decirlo, ¿no? No puedes llamar a quien quieres a todo el mundo, pero sí hemos hecho amistad con algunos artistas de la talla Jackson Browne, por ejemplo. Jackson Browne, vamos a cantar 2 canciones con él y va a ser maravilloso, porque la gente a lo mejor no le conoce mucho, pero es uno de los artistas que más, por lo menos a Los Secretos, a mi hermano Enrique y a mí, nos influenciaron ¿Por qué? Porque escuchamos pop rock, llamémoslo así, de los años 70, con unas letras impresionantes, ¿no? Y mi hermano Enrique dijo, esto se puede hacer en castellano perfectamente, pero vamos a intentarlo. Y luego nos dimos cuenta de lo dificilísimo que era, ¿no? Y es un ejemplo a seguir y es un maestro que sigue sacando discos estupendos. Luego hay dos invitados más, de, para mi gusto, tan importantes como este señor y uno de los cuales...
¿Y quién sabe?
Y quién sabe. Va a haber sorpresas de todo tipo.
¿Cómo toca quién sabe? Es especial.
Quién sabe, seguro que tocará o cantará muy bien. O sea, porque no se sube cualquier quién sabe.
¿Algún español?
En principio, sí, eso ya lo hemos hecho más veces, realmente.
Sí, hay un español.
¿No habéis visto el juego este que se juega con los niños? Que va, ¿tiene bigote? Sí, va quitando. Al final llega, o sea,
vale. Hombre, el factor sorpresa nos apetecía.
Que sí, claro.
Mucho, sobre todo para la gente cuando va allí. Pasa que yo creo que ya eso cada vez es menos, ¿no? Es como, vente al concierto que va a tocar tal y va a tocar cual, ¿no? Y a lo mejor tienes más capacidad de llamada, ¿no? Pero yo creo, me gustan más las sorpresas en el escenario.
Y aparte de Jackson Browne, que evidentemente es un sueño compartir con el escenario, ¿os gustaría alguien en especial? Por ejemplo, se me ocurre, yo qué sé, Stephen Stills o alguien.
Sí.
Hombre, por supuesto.
Neil Young. Está ahí todavía con fuerza.
Tom Petty, que en paz descanse, me hubiera encantado hablar con él, aunque solo fuera a charlar una tarde, ¿no? Y
Don Henley, de los Eagles.
Por ejemplo, o tu amigo, el de Supertramp.
Sí, Roger Hudson, también hicimos un intento con él.
Yo quería decir, bueno, ahora que ya no vamos a poder colaborar más, que lo hicimos en alguna ocasión y era Enrique era muy fan suya y ella quería mucho a Enrique. Estoy hablando de María de López Pradera, ¿no?
Ay,
mandar desde aquí, bueno, no sé, pésame a su familia y...
Por supuesto.
Y esas personas que, en fin, que siempre piensa uno... Podríamos haber hecho alguna más, colaboración
mucho
más
lejos de lo que estás diciendo, es la influencia que tuvo en Los Secretos. ¿Por qué? Porque siempre lo he contado en varias ocasiones, mi abuelo no solamente era un fan de María Dolores Pradera, sino que se sabía todas las canciones de memoria y las originales también, o sea, de José Alfredo Jiménez, de Salazar, toda esta gente que hacía unas obras maravillosas, ¿no? Y que ella importó de Latinoamérica, de México sobre todo. Y mi abuelo, que cantaba fatal, nos las recitaba las letras, ¿no? A lo mejor de ahí que mi hermano Enrique o Los Secretos empezáramos un poco el trabajo de adolescentes músicos que queremos hacer algo, teniendo mucho hincapié en que las letras fueran sencillas y bonitas y que dijeran cosas sentidas, ¿no? Y la influencia de María de los Pradera, que fue la máxima representante de la ranchera y tal, de importar esas canciones tan maravillosas de Latinoamérica, pues nos caló y mucho.
Pues sirva desde aquí nuestro homenaje. Jesús, en este programa, como decimos, que hay de todo, sobre todo encima de la mesa, y muchas veces llegan los platos y dices, ¿y este ingrediente cómo puede marinar? ¿No? Yo hace poco descubrí, por ejemplo, una ensalada, que lo digo ya, que es súper sencilla, que es naranja, cebolla y aceite. Es, o sea, probarlo porque puede parecer, es absolutamente exquisita. Sí.
A mí me gusta la naranja.
Es de Berasategui, ¿eh? O sea, digo, no, pues es de Berasategui. Claro, a mí, cuando la puse la primera vez en casa, me dijeron, este ha estado, claro, dándole aquí al tinto rollo, ahora llega y se me sienta aquí, probarlo. Digo porque en un sonido de Los Secretos, que lo hemos comentado más de una vez, que tiene especialmente, pues, ese sonido de guitarra, tú, sin embargo, llevas ahí, pues, la parte del piano, de las teclas, del sintetizador, en fin. Sería el ingrediente un poco como más discordante y, sin embargo, o sea, lleva toda la vida, ¿no? También ya hay. ¿Cómo te sientes siendo ese ingrediente?
Uf, pues muy a gusto. Hombre, en un principio, pues claro, me costaba trabajo porque Los Secretos, en su principio, era un grupo de guitarras, los teclados. Entonces, me acuerdo que en un principio, pues utilizábamos más, pues, los sonidos así que se llaman pads o colchones, que son un poquito de... que hacen de fondo para que las guitarras estuviesen, sonasen como debían.
Permíteme una anotación. Eso, los pads o los órganos que hace Jesús son como la salsa de un plato.
Sí,
bien. La que une todo.
Y bueno, luego poco a poco pues fui metiendo ya un poco más la naranja ya, en las canciones.
Ahora estamos intentando tratar que toque con un brazo atado a la espalda.
Bien.
Porque claro, tiene 10 dedos. metros y nosotros pues, en la mano izquierda podemos utilizar cuatro y la púa en la otra. Estamos en desventaja, ¿no?
Más sorpresas para los próximos conciertos de Los Secretos, estás pendiente.
Hay que decir que a mí me gusta más la naranja con azúcar y canela.
También está bien.
Sí, no, pero lo digo en serio, o sea que, o sea, podéis pensar que estoy, pero digo que de veras a Tegui probarlo. O sea, probarlo porque está, o sea, es una combinación que yo también al principio me sorprendió y cuando lo hago en casa quedas aquí además como un poquito de desentiende. Sí, sí.
Ahora que todo acabó, que el tiempo te ha vencido y tu amigo te dejó, dices que cuentas conmigo.
Tenéis un montón de reconocimientos, ¿no?, a lo largo de vuestra carrera, y todos merecidos, por supuesto, pero hay uno que es la gran cruz del 2 de mayo al mérito al trabajo. ¿Esto cómo se recibe, no? Cuando uno, me imagino que durante años os habrán dicho, es que vosotros os dedicáis a esto que es un divertimento, ¿no?, que no es realmente un trabajo, pero hay gente que no es consciente del trabajo que hay ahí, ¿no?
Es que hay veces que aquí, nos ha pasado yo creo, que te dicen, bueno, ¿y qué eres? Y dicen, no, soy músico. Y dicen, bueno, sí, ¿y a qué te dedicas?
Claro, claro, eso.
Y aquí en España, pues esas cosas a veces todavía tenemos una cierta sensación de que hay gente que considera que la música no es un trabajo al uso como cualquier otro, ¿no? Y bueno, yo creo que con el tiempo ya poco a poco, pues ese tipo de estigma, pues se va quitando, pero bueno, somos un país que a veces tenemos un poquito todos los o blanco o negro. Hay gente que piensa que esto no es un trabajo y que te dedicas a otra cosa, y hay gente también que a lo mejor porque te ve en la tele piensa que eres millonario. Sí, o sea, en ese sentido hay veces que no tenemos ese término medio, ¿no?
Sí, y además hay otro clásico, es decir, encima de que te gusta, quieres cobrar.
Encima, ¿no?
Pero realmente, al hilo de lo que decías, está muy bien que te den estas cosas, pero bueno, hay gente que hace trabajos muy duros, ¿no?
Sí, sí. Sí.
Pero, y nosotros realmente nos gusta, pero claro, es para tocar una hora en un escenario hay que ensayar mucho, bueno, lo que no se ve.
Yo te diré que a mí me hizo especial ilusión porque no nos habían dado un premio así institucional, o como quieras llamarlo, bueno, casi 40 años no nos habían dado, esto fue hace un par de años, en el 2014, no me acuerdo muy bien.
Ya pasan más, Álvaro.
Y la medalla de Bellas Artes pues fue en el 2016, si no me equivoco. Entonces, hombre, yo lo agradezco, porque joder, es alguien que se toma la molestia de pensar en quién le damos esto, pues a esto, entonces algún mérito habremos hecho, ¿no? Y aunque luego en muchas entrevistas lo he dicho, digo, bueno, tenemos el grupo que más condecoraciones tenemos, sin haber sido nunca número uno, ¿no? Porque yo reto a la gente que miren las listas de ventas de discos, de tal y cual, y a lo mejor parte del secreto, de los secretos, es nunca haber sido un primera división o estar ahí entre los tres primeros, porque eso desquicia mucho, ¿no? Incluso crea celos entre los miembros o ansiedades de querer ser yo, quiero irme mi ego, quiero hacer el solitario y cosas de ese tipo, ¿no? Siempre hemos estado un poco en la mitad de la tabla, como hablando de analogías,
jugando la UEFA.
Un alimento de o como un alimento de fondo de nevera.
La última vez que estuvisteis, os preguntamos sobre vuestras canciones, un poco que más os hacían referencia o que más os enganchaban, ¿no? Echaban el ancla en Los Secretos, pues por sentimientos, porque había sido la primera, por recuerdo a tu hermano. Hoy os vamos a preguntar, ¿cuál es vuestro plato preferido? Porque las canciones ya las vamos a poner nosotros. Entonces, ya sé que es muy difícil elegir. Porque ¿sois de comer, por cierto? ¿Sois gente que...?
Sí, bueno,
sí, yo diría que sí.
Comer y cocinar. Aquí cocinamos todos.
Sí, se cocina. Jesús, empezamos por ti, venga.
Por ejemplo,
va alguien a tu casa, ¿qué haces? ¿Qué elaboras?
Me gusta mucho el bacalao al pilpil, por ejemplo.
Vale. Álvaro.
Mira, tengo estas tres uñas que me he duchado. Me las he frotado con cepillo, con alcohol, hasta con aguarrás. Porque estuve haciendo ayer pollo tikka masala y se me han quedado amarillas.
¿Y cómo
es? La cúrcuma.
La cúrcuma.
Pero escucha que está riquísimo. ¿Eh? Y es una receta, claro, ahora con internet puedes ver en YouTube. Es la receta.
¿Cómo la es? ¿Cómo es? Dinos. O sea,
bueno, básicamente fríes el pollo, que lo maceras con jengibre, tal, pues cosas picantito, ya como te guste, con cúrcuma y con una mezcla de especias, curry también. y lo maceras y luego lo fríes y yo lo pongo aparte. Y luego haces una especie de sofrito que lleva cebolla, tomate, pimiento, leche de coco, limón, nata agria, y se queda como una crema mintuosa que se pasa y se queda luego como una salsa exquisita, como muy, muy aromática, porque lleva cilantro, lleva un montón de especias que te inundan el cerebro cuando lo comes, ¿no? Pero bueno. está muy bueno. Yo lo calqué de una receta de un hindú. Hay cosas que no le pongo, como es el cardamomo, porque no lo tenía, pero le pongo en su lugar aceite de semillas de sésamo, que le da muchísimo sabor. Y la verdad es que dándole el punto al pollo, que no esté seco y que esté muy rico todo, la verdad es que con arroz basmati vaporizado es como una comida súper sana y muy y ligerita.
Ramón.
Bueno, es que aquí hay dos cosas, lo que nos gusta preparar o lo que nos gusta comer. A mí en general me gusta, cocino, no me gusta hacer platos muy largos. Me encanta hacer arroces o pasta o lo que sea, pero también me encanta cuando voy a un restaurante que me hagan cosas, esas cosas que no haces en casa.
Eso es.
Porque para preparar un plato, recuerdo una receta de Subijana cuando tenía un programa en la tele, y entonces para hacer un plato había que poner un medio vaso de vino blanco, una copita de Jerez, un chorrito de Ginebra, claro, o sea, dices, no puedo abrir tantas cosas ni tantos frentes para hacer una comida en casa, ¿no? Realmente ahí tenemos la suerte que tenemos un país de comida estupenda.
Y ¿pero cuál sería tu plato así?
Y cocineros, pues es muy difícil elegir uno, ¿eh? Porque hay cosas, a mí, por ejemplo, me encantan las angulas, que es una cosa ahora prohibitiva, pero luego hay platos que puedes comer todos los días. Entonces, ¿qué dices? ¿Qué es mejor? Una exquisitez que a lo mejor si comieras todos los días te aburrirías mucho, o un plato normal, ¿no? ¿Qué sé yo?
Empanadillas y croquetas, Ramón. Reconócelo. y congeladas.
No, mira, otra cosa, las croquetas son una. Pero los arroces también. Sí, sí.
Es que arroces hemos comido unos cuantos.
Hemos comido unos cuantos. Es una cosa que
sí.
Que da energía.
Claro. Sí.
Bueno,
sí.
Parece un impuesto revolucionario. Cuando vamos hacia sitios donde los hacen bien.
Sí.
¿Qué vas a comer? Yo quiero... No, ya sí, te sí, han sí, pedido sí. por ti arroz para sí, todos. Sí.
Lo vamos a tener que poner en el contrato.
¿Algunos sitios de esos emblemáticos donde paráis siempre cuando estáis en carretera?
Podéis dar nombres, sí. tranquilamente.
Pues mira, los nombres te vamos a fallar, pero nos suelen llevar muy amablemente la gente que... pues a lo mejor el productor que te ha contratado en la zona dice, pues mira, te llevo a este sitio que está bien y que... normalmente comes estupendamente. No me acuerdo de los nombres, pero la verdad es que es un gusto, ¿no?
Hay algunos que sí podemos decir. Por ejemplo, si paramos en Lerma, vamos a Casa Antón a comer un corderitito. Y si vamos a San Sebastián, pues nos acercamos a Guetaria a comer un besuguito.
Hace poco.
Y a Gambara.
Y en San Sebastián al Gambara a tomar unos pinchos.
Hace poco hice la ruta de Casa Antón y luego en Santander, en un pueblo que se llama Somo, el Galeón, que ahí hacen el rape y el rodaballo y eso.
Estuve hace poco.
¿En el Galeón? Sí. Vamos. Oh, el rape de ahí es... De Santa
bueno,
Marta.
Y el resto de las veces vamos a un restaurante escocés que se llama McDonald's.
¿Y aquí en Madrid? ¿Y aquí en Madrid, algún sitio?
Ojo, yo en Madrid cocino yo. Normalmente me gusta estar en casa porque estamos tanto tiempo de viaje. Pero hay muchísimos sitios buenísimos. Vamos, creo que ahora lo difícil es encontrar un sitio que te den algo malo, malo, malo. Y bueno, hay una taberna Gaztelupe, por ejemplo, que está en Comandez ahorita, que recomiendo a la gente que se pida el rape al horno y un changurrito.
Soy muy de derrape, por lo que veo, ¿no?
Yo soy de pescado. No lo entiendas mal.
No. Claro, pero es lo que hablamos. Un plato elaborado puede ser maravilloso y un choletón de buey, sí. El bueno, no de todo lo que, pues, vuelta y vuelta y está estupendo, ¿no?
Y también somos muy de tortilla patata también.
Por supuesto. O
sea, vale, eso...
y por ejemplo, la tortilla de Betanzos.
Sí, sí.
Aquí en Madrid hay varios sitios que la preparan. Sí. La Penela y tal.
Nunca he sentido igual una derrota. Que cuando ella me dijo, se acabó.
De beber, vino, cerveza, tinto, de verano.
De todo.
Yo cerveza me gusta beber con la comida, pero vinito blanco me gusta también con el pescado. Vino tinto, me da dolor de cabeza, fíjate.
Vale.
Yo ya tengo unas cuantas estrellas de Mau ya.
Yo también.
Hombre, es que la cañita o la sidra en el aperitivo y el vino, según lo que comas, tinto, blanco y tal, lo mismo, eso es un mundo, el mundo de los vinos no se acaba nunca, como aquello... Bueno, aquella anécdota que ya contaremos en otro momento.
Cuenta, cuenta. Tenemos con esa camilla aquí sentado. O sea que...
Bueno, eran dos escritores muy mayores. Creo que estaban venían de la SER. Uno de 80 años, otro no creo que era Torrente Ballester. Uh-huh. Y entonces estaban subiendo a un taxi, de 80, 90 años. Entonces pasa una bella joven por la acera, se quedan mirándola. Y creo que fue Torrente Ballester el que le dijo al otro. Le dice, amigo, esto no se acaba nunca.
Bueno, Álvaro, en el documental habláis de identidad sonora, ¿no? Del grupo. Identidad que tiene que haber sido un ingrediente fundamental durante todos estos años y que se trata siempre de no perder, ¿no?
Uh-huh. Hombre, yo creo que una vez que ya la máquina está engrasada, lo haces sin darte cuenta. O sea, suenan de esa manera la banda. Y es algo que... de lo que no fuimos conscientes en ningún momento, pero luego sí nos hemos dado cuenta que la gente nos ha reconocido muy rápidamente con dos compases de guitarra o el principio de una canción o cierto tipo de deje. No hace falta que entre el cantante para ya saber que es una canción de Los Secretos, ¿no? Eso gracias a la suerte y a la casualidad y un poco a lo que hablábamos de muchas veces, de que cuanta más información tienes o más música has escuchado, pues más puedes formarte, ¿no? Y hacer tu propio estilo, ¿no? Yo copiaba un poquillo a los guitarristas norteamericanos que tocaban como los Byrds o como Clarence White o gente que ni los propios Crosby, Stills & Young, que eran música entre comillas folk americano. Uh-huh. pero tocaban las guitarras acústicas de muerte, ¿no? Entonces todas esas influencias, esos pequeños truquillos que ellos iban poniendo, pues los asimila y dice, bueno, quiero copiarlos, no, pero adaptarlos a otro estilo, ¿no? De la misma manera que Mon Enrique se fijaba en las letras de gente como Dylan o Jackson Browne para decir, coño, yo quiero hacer esto en español y que funcione. Y esa mezcolanza luego tuvo un sonido que casualmente, al no tener mucho poder adquisitivo, más bien cero, con 14, 15 años, el pequeño dinero que nos daba mi abuela a los tres hermanos para que pudiéramos pagar las 1.500 pesetas que costaba la letra de las tres guitarras, bueno, un bajo y dos guitarras, que habíamos comprado en Turiaga, y a mí, como la guitarra que era muy barata, la que más barata había, eran dos de 12 cuerdas, que estaban muy viejas, con el mástil muy vencido, con muy duras, muy llenas de polvo, y elegí una Hofner que luego llevé a reparar y tuve la suerte de que un gran luthier que se llama Cerrada, que era ya muy mayor en los años 78 por ahí, habrá fallecido seguro hace un tiempo, pero un tío de verdad genial, que encima que era tan jovencito que no me cobró la mano de obra porque solamente los clavijeros que le puso costaban un dinero, y me dejó la guitarra maravillosa.
Esta es la de 12 cuerdas.
Y esta guitarra era mi guitarra, entonces no tenía otra. Entonces lo grabamos, el primer disco, prácticamente todas las canciones van con esa guitarra. Y entonces marcaron un poco el camino a seguir, ¿no? Pero yo tampoco la había cogido porque fuera la más barata, sino porque dije, coño, una como esta saca Tom Petty en las portadas, una como esta saca Roger McGuinn, a ver si va a ser lo que suena, porque entonces no había YouTube para ver un tutorial de cómo se toca la guitarra de 12 cuerdas o cómo se afina, o sea, realmente era todo un mundo de investigación y de oído, y decir, esto, ¿qué tiene en la guitarra este señor que suena? Y ya le ves en la foto, cuentas los clavijas, y dices, pues es una guitarra normal, te digo, ¿te acuerdas? Entonces, investigando, pues al final terminé con una. Y eso marcó un poco, pero no porque vamos a tocar con 12 cuerdas todo, porque somos la identidad norteamericana del country rock aquí en España, no. Es porque es la guitarra que tengo y no tengo otra para tocar. Entonces tengo que hacer todo el concierto con esa, y todas las canciones con esa. Y hasta entrado el 81, que ya tuve otra, que era de quinta mano y de marca La Chufa, que era una de imitación a Gibson, que hacía algunas cositas con 6 cuerdas, pero la mayor parte del primer disco era 12.
Pues oído cocina, chicos, que muchísimas gracias. Una vida a tu lado, la gira de Los Secretos, para no perdérsela, por cierto. Solo una duda que me queda brevemente, el escenario en el Wizzing Center estará en el medio, entonces.
Sí. Sí, vale. Al medio. Luego hay otro escenario pequeñito para un set acústico. Vale. Vamos a tener, ya te digo, vídeo y luces como nunca. Invitados de lujo, sorpresas. Yo creo que no hay que perdérselo. Yo, vamos, la gente que nos conozca sabe que cuando hacemos un concierto en Madrid de aniversario, de fin de gira, etcétera, lo último que pensamos es pasar por caja. Lo que hacemos es ver cuánta caja podemos poner para invertirlo en el show y que sea más sorpresivo y más divertido, ¿no? Incluso grabarlo para que quede para la posteridad, etcétera, etcétera.
A ponérselo a los amigos luego.
Pues el 6, esto va a ocurrir el 6 de julio en Madrid, en el Wizzing Center, en el Palacio de Deporte de toda la vida.
Sí.
Chicos, muchísimas gracias. Como siempre, compartir con vosotros mesa es un placer. Álvaro Urquijo, Ramón Arroyo, Jesús Redondo, muchas gracias.
Gracias. Vosotros, un placer.
Hasta aquí la sexta entrega de Oído Cocina.
La sexta entrega ya. Bueno, pues si quieres recuperar alguna de las anteriores, ya sabes que la tienes en la web de COPE. Y si no, espérate a la próxima, que en un par de semanitas volvemos.
Dentro de 15 días, Oído Cocina.
¡Oído Cocina!
Déjame, no juegues más conmigo esta vez. En serio te lo digo, tuviste una oportunidad y la dejaste escapar. Déjame, no vuelvas a mi lado. No queda nada de ese amor. No hay nada que ahora ya puedas hacer, porque a tu lado yo no volveré, no volveré. Déjame, ya no tiene sentido. Es mejor que sigas tu camino, que yo el mío seguiré. Por eso ahora déjame. No hay nada que ahora ya puedas hacer, porque a tu lado yo no volveré. Eso ahora déjame. Tuviste una oportunidad, y la dejaste escapar.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.